Entonces, mucha gente me dice, oye, yo no sé, nunca había escuchado nada de arte terapia. Es un término como bastante parece nuevo, pero en realidad no es que sea nuevo. O sea, no ha sido muy difundido, pero tiene sus orígenes ya, digamos que con un buen rato. No es algo nuevo y es algo ya comprobado. Ya es algo científico, ya se ha medido los efectos. No es como una corriente así de New Age o una onda así. No, en realidad sí tiene sus fundamentos y sus cosas. Pero básicamente es eso, es echar mano del arte para que trabajes tus emociones. Pero la parte más mágica, y yo se lo digo a todo el mundo, arte terapia no es magia, no es una charlatanería. No es magia, pero es mágico. O sea, ¿a qué voy? No es magia porque hay una evidencia científica de los efectos. Y es mágico, ¿por qué? Porque tu obra siempre te dialoga. Tu obra termina hablando de ti. Porque en arte terapia vamos al inconsciente. Vamos a trabajar al inconsciente, no al consciente. Porque la diferencia entre ir a terapia psicológica o ir a arte terapia, además de que en arte terapia siempre vas a usar tus manos o tu cuerpo para trabajar, puedes no hablar incluso. En la terapia psicológica, pues siempre hablas. ¿Y qué pasa cuando hablamos? Pues pasamos nuestros pensamientos por los diferentes filtros y a veces omitimos información, o a veces contamos de más, o a veces contamos lo que nos conviene o lo que no nos conviene. Siempre hay como una especie de selección de información que tú das a la hora de hablar. En arte terapia es una desnudez, por llamarlo de alguna manera, porque tú haces trazos conscientes, pero a la hora de ver tu obra en conjunto, el arte terapeuta o quien guía tiene la misión de hacer cuestionamientos, no hacia la persona, sino de la obra, pero no hay cuestionamientos estéticos, sino, no sé, desde esa textura que te recuerda, cómo se siente esta línea, ese color que tiene que ver con lo que dijiste al inicio, te hace sentido. Entonces, se van haciendo preguntas y se va tejiendo de una manera muy fina un diálogo que le resulta al final muy mágico a la persona, porque todo lo que trae la persona se va a ver reflejado en su arte. Ejemplo, y traigo fresco ese ejemplo porque hace poco una persona que estaba en sesión conmigo, le pedí que dibujara un cuerpo para lo que teníamos que trabajar, entonces dibujó una muñequita, o sea, un cuerpo de mujer con el pelito largo, de hecho traía un collarcito, su faldita, zapatitos, sus piernitas, todo sin manos. Yo no intervengo, yo espero que termine la obra y luego vienen las preguntas. Y las preguntas son no solo para que las contestes para mí, son contestadas para ti, o sea, para la persona, es qué te dice, qué te hace, porque es mágico cómo la pregunta desata una historia, desata un recuerdo, una cosa que no me acordaba, oye, sí es cierto, etcétera, ¿no? Entonces, no dije nada y seguimos platicando y entre las cosas que platicaba, dice, es que me siento atada de manos. Y cuando le digo, oye, ¿quieres ver tu obra? Y le dije, ¿ya viste que no tiene manos? ¡Ah! Se súper impresionó, o sea, fue como, ¡ah! ¿Por qué no le puse manos? Entonces, bueno, ahí viene como todo un diálogo y como un darse cuenta que ella se dibujó a sí misma, porque esa era la intención, dibujarse a sí misma, cómo se sentía. Y ella en su sentir se sentía atada de manos. Y plasmado, no hubo manos en ese dibujito, ¿no? Entonces, cosas así suceden y que pueden darte como muchas pistas acerca de cosas, de por qué alguien usa más ese color, o porque alguien está coloreando con mucha intensidad o con poca, o porque normalmente, más bien, frecuentemente hace siempre un trazo de una misma manera, a qué le remonta, qué tiene que. Entonces, es una serie de preguntas, pero lo mágico para mí es que la obra no puedes decir que no existe lo que se refleja ahí, porque ahí está, ¿no? Es como, las manos no están y no las pinté yo, no se las quité, no se las borré. Tú solita y ahí está el faltante de manos. ¿Qué te quiere decir a ti? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes al darte cuenta que no le pusiste manos? Etcétera, etcétera. Entonces es un diálogo y la obra, yo siempre recomiendo que guarden sus obras, la obra tiene un diálogo constante, es una obra viva, porque tú la ves hoy y vas a verla en 3 o 4 meses y te va a hablar de algo diferente, o te vas a cachar con algo diferente, o vas a conectar con algo distinto a lo que fue. Entonces, Es muy interesante, por eso digo, no es magia, pero sí es mágico, porque ya que estás ahí dices, todo coincide, es como que se unen los puntos. Entonces, a mí eso me encanta, la verdad, porque sí me parece muy, muy mágico.
Creo que ya me lo contestaste, pero ¿qué impacto crees que tiene esta disciplina en el bienestar emocional y social de quienes la practican?
Pues yo por experiencia propia puedo describir y puedo ser como abogada de los beneficios. En uno de los cursos que tomé que se llama Arte para Sanar, hubo una historia o un antecedente que a mí me conecta muchísimo y dice, en los tiempos de la antigüedad con los pueblos antiguos no había hospitales, o sea, los hospitales no existía ese concepto, existían como cosas de templos y cosas así, pero los hospitales para llevar a la gente enferma no existía como tal, pero existía la figura del chamán. Entonces, ¿el chamán qué hacía para sanar o curar a alguien? Pues pintaba, cantaba, dibujaba cosas, rezaba, bailaba, etc. Entonces, las personas que nos dedicamos a la arte terapia somos como descendientes, de alguna manera, de esta vibración, de esta energía y de esta figura del chamán, porque es el arte el que nos conecta para esa sanación. Entonces, partiendo de ahí, eso se me hace como tan poderoso y tan mágico, porque dices, claro, antes, ¿qué hacían? Pues les cantaban o les dibujaban símbolos en el cuerpo, les hacían un baile para sanar a las personas, ¿no? Aparte de las hierbas y todo lo que hicieran. Entonces, aquí es algo similar. Aquí creo que una de las cosas que tiene más impacto en las personas que se aventuran a hacer arte terapia es que te remonta inevitablemente a la infancia, porque vuelves a tocar crayolas, vuelves a tocar pinturas. Entonces, las personas adultas normalmente en una vida cotidiana normal no estamos en contacto con esos materiales. Entonces, de entrada te conecta con otra época, ¿no? Dos, te pone en una situación de bajo de estrés, o sea, disminución de estrés, porque no tengo que cumplir una norma, una regla o cumplir algo estricto, sino soy libre, aunque a veces esa libertad puede ser estresante para algunas personas, porque lo primero que dicen es que no sé pintar, es que no sé colorear, es que no sé dibujar, es que, y es que eso no importa. En arte terapia, lo que más nos interesa es el proceso que experimenta la persona mientras hace la obra, no la obra en sí. La obra incluso puede ser destruida como parte del proceso terapéutico, pero la obra no nos interesa al final de cuentas. Me interesa o nos interesa es cómo te sentiste, cómo viviste, cómo se fue tu mente, cómo te olvidaste de tus pendientes o cómo vino información a tu mente porque resulta que, ay, este color amarillo, ay, era el que me lo ponía mi mamá cada vez que íbamos a la iglesia o al no sé qué. O sea, entonces, una salpicada de pintura, una raya pueden detonar muchísimas cosas en la persona. Entonces, eso es lo que nos interesa, que ese material tenga ese resultado y ese impacto en las personas. Entonces, respondiendo a la parte del impacto como tal, está comprobado. O sea, hay una película que es una película brasileña, que no recuerdo el nombre ahorita, pero habla de una doctora psiquiatra que empezó a trabajar arte terapia con sus pacientes y cómo fue la evolución de los pacientes, de tal manera que algunos pudieron salir, ¿no? Uno de los fundadores de este tema de arte terapia fue alguien que comenzó como un proceso personal de documentar su estancia en el psiquiátrico y su estancia en el hospital y cómo fue ayudando a bajar el cortisol, bajar el estrés, relajarse e iniciar este diálogo de autoconocimiento. Arte terapia es hacer arte para conocerte, porque son tus obras y tus obras no te van a mentir, porque es tu inconsciente el que está hablando y el que te está queriendo decir algo así de, hey, aquí hay algo que quiero mostrarte. Entonces, el impacto para mí es muy benéfico, muy positivo en todos los aspectos y principalmente que es una herramienta que puedes usar en todas las edades y en todos los padecimientos. Personas con demencia, con Alzheimer, personas enfermas en hospital, infancias en el kinder o en problemas de autismo, o sea, es una herramienta tan amigable porque es tan primitiva en el sentido de que nos conecta con las cosas básicas. Todos los seres humanos, antes de hablar, pintamos o cantamos, hicimos arte antes de construirnos como seres humanos ya como medio completos. Hicimos arte, entonces nos lleva como al origen, como a la raíz. Entonces nos conecta con cosas muy esenciales y que vienen muy del inconsciente. Entonces se inicia un diálogo de autoconocimiento muy interesante. Y a eso le agregas que puedes encontrar que resulta que eres talentosa, talentoso, talentose para la pintura, o que te gustó un chorro trabajar con la plastilina, o que descubriste que esto de la cerámica, órale, me gusta. Entonces también puedes descubrirte talentos, hobbies, disfrutes de desde una sesión de arte terapia, descubrir muchísimas cosas, no solo los temas emocionales, claro.
De tu participación en el coro, ¿cómo descubriste el coro Queer Coral y qué te motivó a unirte?
Ay, mira, pues ese es un tema súper bonito. La mayoría de las cosas que hago, justamente por el terreno en el que ando, de las terapias y eso, ya le veo como terapia a todo, ¿no? O sea, ¿qué haces de manera terapéutica, ¿no? Entonces, hace algunos años descubrí que tengo hipotiroidismo y tengo un asunto pues en la garganta, y de repente es como incómodo entre muchos aspectos. Entonces dije, ay, yo tengo que hacer algo con la voz. De hecho, empecé a hacer un podcast así como un poco como para forzarme a hablar. No porque hablar se me dificulte en absoluto, ya te diste cuenta y quien escuche se va a dar cuenta, sino un poco como un trabajo distinto. O sea, no solo de hablar por hablar, sino un trabajo distinto. Entonces dije, ¿y si algún día canto? Porque es algo que nunca he hecho, algo que me da un chorro de pena, de las pocas cosas que me ponen en una situación complicada, o sea, complicada de me ponen muy nerviosa, o sea, sí me causan como algo, porque sé que no sé hacerlo, sé que no tengo instrucción, sé que no es algo que practique, o sea, es consciente de eso. Dije, ay, pues ahí tengo que trabajarle, porque eso es lo que me da miedo, lo que me pone nerviosa, dije, ok. Entonces por ahí surgió una convocatoria, y dije, pues voy a ir, ¿no? Entonces fui, canté horrible, horrible, más horrible de lo normal, y no lo digo como para tirarme al suelo y para que me levante, no, es de verdad muy mal, porque estaba muy nerviosa, mi garganta estaba cerrada, además de que con el tema de inflamación de la tiroides, de repente, pues sí es como complicado manejar tu respiración y cosas así, ¿no? Entonces fue muy mal. Pero hubo un gesto de Israel, de tal nobleza y grandeza de corazón, que me arropó tanto en ese momento tan vulnerable para mí, porque yo dije, yo vengo aquí por tema terapéutico, porque yo no vengo a que me elijan, porque sé que no lo sé hacer, ¿no? Entonces, si el plan es que les sepan hacerlo, pues ya estoy descartada, ¿no? Pero para mí era como ese reto, como el de tengo que afrontar estar frente a personas y cantar y tratar de sacar la voz, bla, bla. Gracias a eso, no fue un trauma horrible para mí. Y lo agradezco tremendamente, y se lo he dicho. Y de ahí se detonó un proyecto con varias personas que ya tienen cierta experiencia coral, de conformar este coro de Tijuana Queer Coral, que tenemos realmente muy poco tiempo, yo creo que 3 meses y cachito, una cosa así, de estar conformados y haciendo cosas. Pero la dinámica del coro ha sido tan armoniosa, tan amorosa, tan resiliente, tan diversa, tan cobijadora, que yo pues estoy súper, súper, súper contenta, muy orgullosa de estar compartiendo con esta gran comunidad, que ya somos alrededor de 16, 17 personas.
¿Qué significa para ti ser parte de este coro como persona pansexual?
Para mí significa, me quedo sin palabras y no es mucho, y eso no sucede a menudo. Significa muchísimo, significa encontrar tu espacio seguro, tu tribu, tu lugar, tu respaldo, tu experiencia en el sentido de descubrir tantas posibilidades de las personas, tanta libertad y tanta valentía en cada una de las personas que integra y con las que comparto, y que cada persona en sus múltiples características, gustos, preferencias y de todo, me nutre muchísimo. Entonces, para mí significa muchísimo. Siempre he tenido como una buena capacidad para relacionarme con las personas, pero llevaba tiempo, desde que llegué aquí a Tijuana, llevaba tiempo buscando un lugar con personas que fueran más diversas y más cómplices de locuras. Y cuando digo locuras, hablo de esas posibilidades de vamos a hacer arte, y si alguien quiere para su cumpleaños que vayamos vestidas de metal, hagámoslo. O sea, esa dinámica creativa y amorosa y muy respetuosa, a mí me tiene muy contenta, me siento muy libre de ser quien soy. No me sentía cohibida, por así decirlo, antes. Pero no es lo mismo que tú lo vivas a plenitud tú con tu pareja, a que tengas un grupo con quien compartir esas plenitudes o esas dudas incluso. Y en el coro encuentro toda esa calidez para compartir, para proponer, para ser quien soy. Yo creo que en la comunidad, muy específicamente, y a lo mejor no me vas a dejar mentir o estarás de acuerdo conmigo, hay heridas como muy particulares. O sea, hay heridas que en otros sectores no están tan presentes, ¿no? Y como esa, por ejemplo, el de cuando no te sientes como adecuada. Yo siempre he sentido que a veces no quepo en algunos lugares, no porque me rechace, sino como que siento que hay, como no sé cómo explicarlo, que de repente hay, esto funciona bien, pero no esto otro, ¿no? Entonces, y en el coro siento que funciona todo. Y me siento muy, muy bienvenida, muy arropada, muy cuidada, muy respetada y muy, muy en paz, o sea, muy, muy libre de ser auténticamente yo. Y me siento con el corazón abierto justamente para acoger todas esas autenticidades de las demás personas. Y creo que es una de las grandes misiones del coro.
Justo, ¿cómo describirías el impacto del coro en la comunidad LGBT y en tu vida personal?
Mira, el otro día le decía, cuando fuimos a Ensenada para lo del coro, para el encuentro de coros, oye, le dije a alguien así de, ¡ay, es que estoy cantando en un coro! ¡Ay, de qué iglesia! Y yo me reí, pero al mismo tiempo me prendió las alertas de, a ver, coro está relacionado con cosa de iglesia. O sea, de verdad, me parece que es como una consecuencia de, o sea, no hay espacio, al menos comúnmente o socialmente no es tan asociado el coro con un proyecto. O sea, el coro tiene que ver con cosa religiosa. Y dije, ay, esto es muy interesante, porque nos salimos tremendamente de la norma al ser un coro que no está relacionado con ningún tema religioso, por supuesto, y que sí está todo que ver con la comunidad y con un espacio que puede estar muy mal interpretado por muchísima gente por muchas razones. Y vamos a hacer una propuesta muy cultural, muy pacífica, muy armoniosa y que puede ser muy disruptiva en la sociedad. Y eso me gustó mucho, el darme cuenta de que me digan, ay, ¿de qué iglesia? Y es como, de ninguna. Entonces eso de entrada rompe el esquema de las personas cuando dices, un coro de la comunidad. Primero porque dices, es un coro que no tiene que ver con la iglesia, eso ya es un punto distinto. Dos, que es para la comunidad, es como, ah, hay espacios en los que yo quepo, yo, persona diversa, quepo y puedo ir a aportar ahí en un lugar seguro que es especialmente para mí. Eso es, creo que es muy valioso cuando llevas una historia de vida en la que has experimentado sensaciones de no soy adecuada para esto o no cumplo los requisitos para esto. Entonces, para la sociedad, yo creo que es una cosa disruptiva, muy positiva y que puede sorprender mucho, porque no, la gente no lo espera. La gente, digamos que espera un poco algo más ruidoso, entre comillas, de la comunidad, porque a lo mejor al pensar en la comunidad solo piensan en el Pride y no hay como que el catálogo de posibilidades de la comunidad como que es muy, muy corto en la visión social. Y el coro da una perspectiva muy distinta y creo que muy valiosa, y creo que en términos de impacto para la comunidad LGBT, Q+, diría mi compañero Eri, yo creo que es un espacio que puede ser muy inspirador para otras organizaciones, para la propia comunidad, para otros proyectos y para trabajar también en red dentro de la comunidad, para que no estemos como en aisladas haciendo cosas cada quien por su cuenta. Siento que el canto sigue siendo una, como te decía anteriormente, del tema de los chamanes, ¿no? La música tiene un impacto, tiene un poder mágico, tiene una mística muy, muy sutil, pero palpable. Y si a eso le agregamos que estamos haciendo un activismo sutil, si tú quieres, a lo mejor no muy, muy de grito, pero sí de canción, entonces eso puede ser como de un impacto muy positivo, sorprendente, inspirador y que puede cambiar la percepción de muchas personas y de muchos sectores para ver las actividades de la comunidad desde otro lugar y que inspiren más respeto también por lo que se hace.
¿Cómo ves tu trayectoria de vida reflejada en tus decisiones actuales?
¡Ay, ay! Esa pregunta. ¿Cómo veo mi trayectoria de vida? Hay una frase que leí hace un buen tiempo y que decía: ¿quieres saber si has avanzado? Voltea a ver tu alrededor. Y yo veo a mi alrededor y digo, wow, sí. O sea, estoy en un punto de mi vida, en casi mis 45 años, que ni siquiera lo siento, como que tengo tantos ya, en un lugar muy pleno, muy gratificante. Una de las decisiones más importantes de los últimos años ha sido mudarme aquí, dejar literalmente todo. Yo traje mi vida en dos maletas y sigo reafirmando la confianza y el qué bueno que lo hice. Es una decisión de vida muy importante, muy valiosa, trascendente y que cada vez la agradezco más y agradezco esa valentía que tuve en algún momento de decir vámonos. La valentía de afrontar los temas laborales y de escuchar a mi intuición y mi corazón de sigue por el arte, sigue por el arte. Sigue por ahí, sigue por ahí. Yo decía, Dios mío, por favor, ¿así cuándo? Creo que hasta este momento, coronando como la cereza del pastel el coro, me siento muy bien con los aprendizajes, con las experiencias. No fue un camino fácil, lo cuento como algo súper bonito, pero no, tuvo sus partes muy complicadas, entre tema físico de enfermarme, tema laboral de los recursos económicos, tema de nueva cultura, dejarlos, la familia, los amigos, comenzar de cero. Sí tuvo episodios duros en donde me hacía replantearme muchas veces el hacia dónde y hacia dónde. Y el camino para mí es el arte, desde arte terapia. Y entonces el saber que estoy a un par de años de graduarme, de ya tener la carrera de psicología, de apoyar más y de que siga la maestría para poder dar una terapia complementaria, me emociona muchísimo. Porque me encanta trabajar con grupos, me encanta trabajar con la gente. Me doy cuenta que necesito de las personas. O sea, no puedo ser un ente aislado que trabaja en línea. No, yo necesito convivir con las personas y aportar esto que a mí me sirvió y que yo veo que ayuda. Pues considero que es una de las decisiones más valientes, más afortunadas que he tomado, aparte de obviamente de mudarme y de ponerme en una relación a distancia también. Fue una decisión bien, bien poderosa, que es creo que la que ha desencadenado todo lo demás.
Okay. ¿Qué proyectos personales o profesionales te gustaría desarrollar en el futuro?
Me encantaría tener mi propio espacio para la terapia, obviamente, para trabajar con grupos. Me gusta muchísimo trabajar con grupos de todas las edades. He trabajado con grupos de infancias, adolescencias y mixtos, de adolescentes hasta personas casi de la tercera edad. Sí, de la tercera edad también. Me gustaría tener un espacio donde actualmente tengo un espacio donde brindo consulta en La Cacho, en un lugar que se llama Trascender Grupo Psicológico, pero ahí es la terapia uno a uno, o sea, arte terapia personal. Pero me gustaría trabajar con grupos. Esa es una de las cosas que me gustaría mucho, y trabajar con grupos de la comunidad. O sea, me interesa mucho trabajar las heridas propias de la comunidad, porque sé que tenemos heridas como todas las personas, pero alguien heterosexual seguro no tiene unas de las que tenemos nosotras, ¿no? Por la propia, pues no elección, sino sí a través de nuestra elección de elegir, valga la redundancia, ser, estar con esta forma de vida, pero también con nuestra esencia, que esa es, existe y no es como que la podamos elegir. Esa desata ciertas heridas, ciertas situaciones. Entonces me gustaría mucho trabajar con más grupos de la comunidad y ofrecer mi experiencia, lo que sé, y obviamente también ofrecer espacios culturales, no necesariamente siempre arte terapéuticos, pero que el arte siempre es como un camino suave y es una vía sutil para entrar en contacto con otras personas. Yo creo que el usar de pretexto el arte para hacer muchísimas cosas en beneficio de la comunidad, en general de las personas, pero si podemos trabajar más en tema de la comunidad, yo súper, súper encantada.
¿Qué mensaje les darías a otras personas que buscan reinventarse o encontrar su pasión?
¡Ay, no se cansen! ¡No se desesperen! Yo sé que es bien complicado que dices, ya, por favor, ya. Yo lo sé, a mí me tomó algunos años, sobre todo porque tenemos la resistencia mental, tenemos el debe ser. Es un poco como darte cuenta cuando tienes una preferencia diferente. O sea, lo voy a asemejar que tú dices, debería ser esto, pero no lo soy. Pero a veces nos quedamos en el debería, y debería, y debería, y debería, porque eso es lo que marca la norma, y pues dices, no sucede, no sale, ¿no? Entonces, darse esa oportunidad nunca es tarde, nunca es tarde, puedes tener la edad que tengas. Yo tengo 44 y entré hace un año a la universidad, a los 43, entonces no hay como de, ya es muy tarde, ¿ya para qué? Pues, o sea, siempre que haya un día de vida, hay un porqué, entonces no piensen que no tiene sentido empezar nuevas aventuras y dense la oportunidad siempre de explorar cosas diferentes, porque a veces nos quedamos con lo mismo. Ahorita, yo tengo menos de 3 meses en el coro, pero mucha gente que me conoce de mucho tiempo, de mis lugares de trabajo y cosas así, es como, ¿qué? ¿Y ahora andas de cantante? O sea, ya no sabes qué hacer tú, o sea, ya no... Y es como, no es que no sepas qué hacer, es como de, o sea, yo quiero sentir y experimentar la vida en su máxima expresión cada vez que sea posible. Entonces, ¿cómo experimentas la vida? Pues yendo por rutas alternas, por rutas diferentes y explorando. ¿Cómo sé si soy buena en esto? ¿O cómo sé si me gusta si ni siquiera sé de qué se trata? O sea, no descartemos inicialmente las cosas como de, ay, no, ya estoy muy grande, o estoy muy gorda para eso, o estoy muy, ay, no, o sea, inténtale, ¿qué tal si sí? No sabemos en dónde puede estar el sí, en esa tormenta de nos que nos encontramos en la vida. Entonces, no por aquí, no por acá, algún sí va a aparecer. Pero si nos cansamos de buscar, nos cruzamos de manos, pues menos, no nos va a venir a tocar a la puerta el sí. Pero buscando, yo creo que cuestionando las cosas, y no desde una mala forma de crítica, no, sino de cuestionar de por qué me siento así, por qué me gusta, por qué me desagrada, por qué esto, por qué lo otro, puedo ir como desenmarañando cosas y decir, oye, yo me acuerdo, como yo, que te acuerda que de muy chiquita quiso cantar. Y me acuerdo que yo usaba las tapas de las ollas cuando lavaba los trastes como mi batería y yo cantaba. Pero lo abandoné muy rápido, ese sueño. Lo abandoné porque nadie en mi casa cantaba, no había instrucción musical en absoluto, y me dediqué a otras cosas, a estudiar, a ser la niña que debe de ser, la que estudia, la que saca buenas calificaciones. Y me fui en el debe ser, y ya ahora dentro del coro descubrí que, ay, alguna vez yo quise ser cantante, alguna vez quise que alguien aplaudiera lo que yo canto, y ahora ya lo hice. Entonces dices, date la oportunidad. Las personas, y voy a aprovechar este paréntesis porque me parece muy importante hablar de eso. Las personas tenemos mucho miedo a la vulnerabilidad. O sea, creemos que vernos vulnerables y exponer nuestra vulnerabilidad nos deja como en una situación peligrosa, o en una situación avergonzante, o en una situación que nos puede hacer daño. Y sí, en efecto, puede suceder si te expones en un lugar inseguro, en un lugar que no es adecuado. Pero la vulnerabilidad, agarrarla y abrazarla y decir, esto me duele, o esto soy, o esto me da miedo, puede ser altamente empoderador. O sea, realmente puede ser algo que me dé la energía y el impulso. Yo me recuerdo temblando, me temblaba creo que los cachetes y así cuando estaba en la audición. Yo veía, se subió un chico a cantar que yo dije, ¿qué hago aquí? Dije, yo me voy de aquí porque yo no tengo nada que hacer aquí. Pero decía, Jessica, tú estás aquí por ti para enfrentar este miedo, este reto, porque tú quieres hacer algo con la voz, porque va más allá del cantar bien o cantar mal, o que me aplaudan o no, era el hecho de romper esa barrera de temor. Y eso es muy fuerte, pues sí, da miedo, da mucho miedo, sí, pero es posible. Entonces, el pararte en el escenario te pone en una situación muy vulnerable, porque la gente se va a dar cuenta de eso que tú ya sabes, que es decir, tengo miedo, estoy súper nerviosa, me tiembla la voz, no me sale la voz, bla, 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 bla. Pero al mismo tiempo, eso te da poder, porque si ya viste mi peor parte, ¿cómo puedes dañarme? Esa vulnerabilidad desactiva el poder que tiene otras personas sobre ti. Porque las desarmas, es como, ¿qué te van a criticar? El hecho de darte permiso de hacer eso, pues te pone en una situación ganadora. Porque tú ya ganaste el terreno al decir, sí hay esto, y no lo quiero decir desde ese lugar de así soy y qué, como una situación de no me importa. No, sino como una situación de aceptación. y de integración, así como cuando las personas descubrimos nuestra identidad o nuestra preferencia, que llega un punto donde lo asumes de tal manera que eso te empodera y te da como muchas fuerzas y dices, pues soy esto y está padrísimo ser así como soy. Pues la misma es con la vulnerabilidad. Y a lo largo de la vida, creo que entre más cumples años, aventurarte a ser vulnerable se vuelve más complicado. Menos quieres ser la persona que no sabe o la que queda en ridículo o la que se pone vulnerable, pues no, porque como que la edad te da cierto rango en algunas cosas, pero también te da mucho miedo. Entonces, a las personas que quieran reinventarse, háganlo. No importa el día que sea, la hora que sea, ni la edad que tengas, ni en la situación en la que te encuentres. O sea, yo creo que todos los días, y va a sonar muy trillado, pero pues cada día es una oportunidad. Entonces, si ayer no lo hice, pues hoy puedo intentarlo. O sea, si quiero aprender a dibujar, pues hago un poco cada día y practico cada día y a lo mejor, pues sí, me convierto en dibujante a los 55 años, a lo mejor. ¿Qué importa? ¿Por qué es tan importante? Entonces, el aventurarnos nos invita también a quitar las etiquetas de cuándo debe ser las cosas y el debe ser nos deja de importar cada día menos. O sea, es como, ya no es importante el qué debería de ser, ¿no? Es como, pues debería para algunas personas, pero no aplica para mí. Entonces, mientras trabajemos la autenticidad a través de darme permiso, de ser vulnerable, de cuestionar las cosas, de probar cosas nuevas, pues nos estaremos reinventando. Todos los días las personas perdemos, no sé cuántas, pero millones de células muertas de la piel. Es decir, todos los días amanecemos como personas nuevas. Entonces, pues, es una oportunidad. Y dices, ¿cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? Por tomar arte terapia puede ser un buen comienzo.
Ok, y hablando de eso, ¿cómo podemos apoyar tus proyectos actuales, como tus talleres de arte terapia, o involucrarnos en iniciativas como el coro?
Ay, pues mira, con el coro, pues ahora sí que les gusta cantar, pues ahora ya tenemos redes sociales de Tijuana Queer Coral en Instagram y en TikTok creo que también tenemos, no estoy segura, pero bueno, digo, también en tus redes, si alguien te pregunta, pues nos los puedes enviar. Si te gusta cantar y te quieres integrar al coro, pues bienvenido, bienvenida, bienvenida. ¿Puedes no saber cantar? Pues sí, yo soy el vivo ejemplo. ¿Puedes no saber cantar y estar aprendiendo? ¿Eres parte de la comunidad? ¿Comulgas con esta dinámica respetuosa, amorosa, integradora, de abrazar todas las expresiones de las personas? Pues bienvenidos, bienvenides, todos. Y de mis proyectos, actualmente no tengo talleres, estoy planeando hacer unos talleres con diferentes temáticas, ya te los compartiré en su momento, pero si en este momento hay personas que dicen, oye, quiero intentar hacer algo de arte terapia, quiero probar a ver qué es, qué se siente, para qué sirve, si me gusta, no me gusta, pues adelante, pueden buscarme en Instagram como Soy Artesana Creando, y en Facebook como Artesana Creando, ahí pueden encontrar información y pueden ver más o menos algunos videos, fotos como de qué se trata, pero no hay como que lo vivas, ¿no? Y aprovechando para tu audiencia, puedo ofrecer una sesión o dos, no sé, con 50% de descuento para quien quiera a través de ti y alguien que escuche este podcast y dice, ah, yo escuché el podcast, no sé qué, quiero, bienvenida. Entonces podemos hacer, o si hay alguien, grupos de la comunidad que quieran hacer un evento de integración, que quieran hacer resolución de conflictos, también tengo algunos conocimientos de cultura de paz, que me gusta también esas herramientas llevar a los grupos, porque es importante comunicación no violenta, etcétera. Yo súper, súper dispuesta. Entonces, si quieren seguir, si quieren explorar, pues sigan mis redes. También tengo un podcast que está ahí un poco medio descuidadillo, pero ahorita lo que he estado subiendo son decretos de la filosofía de Luis Hay. Entonces, cada día hay un decreto. Entonces, dura 2 minutos. Lo pueden escuchar sin... Se llama Mi Voz Creando. Está en Spotify. Entonces, lo pueden encontrar también ahí.
Ok, Jessica, pues muchas gracias por toda tu sabiduría, por todo lo que has compartido, tu historia de vida y toda la arte terapia que estás haciendo para sanar a tantas personas. Esperamos que alguien aquí se anime a mandarte un mensajito o manden un mensajito y yo puedo hacer ahí la conexión. Y pues estamos siguiendo ahí tus redes. ¿Alguna otra cosa que quisieras agregar?
Pues Ay, es que ya hablé un montón. Pues agregar que te primero agregar mi agradecimiento por la invitación, por abrir el foro, por dar espacio para promover lo que yo hago. Y agregar, pues bueno, invitación a Tijuana Queer Coral, que lo sigan también en sus redes, que si se quieren sumar, son, pero más que bien, bienvenidas, bienvenides, y que sigan mis redes. Si tienen dudas de temas de terapia, no duden en contactarme. Si tienen dudas de relaciones a distancia, pregúntenme también, puedo comentarles algunas cosillas. Y si quieren también temas de cursos, talleres, no solo soy arteterapeuta, tengo otras experiencias más del sistema normal.
Como gestora cultural.
Gestor cultural también, exacto, pero también he hecho cosas de mejora continua, temas de calidad, comunicación organizacional, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí hay como un confeti que les con lo que les pueda ayudar. Yo encantada, y dense permiso de probar cosas nuevas. No se rindan, no piensen que están demasiado grandes, demasiado algo para hacer algo distinto o para intentarlo. Nunca estamos demasiado algo para intentar y descubrirnos.
Muchas gracias, Jessica, por todo esto.
Gracias.